Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues estas son las cinco letras previas a las vacaciones de Semana Santa, que no en vano estamos ya, pues eso, con aromas a Pascua, con aromas a Cuaresma, con aromas a Semana Santa, a procesiones, a vela. Bueno, ¿y por qué no decirlo? Enseguida lo dirá Carlos Maribona, con aromas a los platos típicos de la Semana Santa. Entre ellos, y en la excelencia, desde luego, el potaje, el bacalao, las torrijas. Así que no deseamos nada que no deseen ustedes, que sea, si pueden, perderse unos días por el pueblo, por la montaña, por la playa, o quédense en la capital, aquí en Madrid. Les aseguro que en Semana Santa, con el buen tiempo que va a hacer, la verdad es que maravilloso. Es viernes, es 31, el último día del mes de marzo. Este viernes, que también llaman de la Dolores, que era el viernes anterior al domingo de Ramos. En fin, bueno, pues arrancamos también nuestra programación también de Semana Santa. Y ya digo, esos aromas no nos pueden faltar. Y tampoco algunas músicas muy, pero que muy tradicionales que recuerdan el tiempo que vivimos. Hola, Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches, Elena Cortés, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches,
buenas
muy
noches.
Bien.
Y dentro de un rato podré saludar a Carlos Maribona, con el que tenemos algún pequeño problemilla con la comunicación. No me he vuelto loco, esto que suena a Navidad, pero además, ¿sabéis quién es? Ya está Carlos Maribona. Maribona, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas noches.
Venga, te escuchamos un poquito mejor. Te digo que no me he vuelto loco con esta canción, que realmente es una canción maravillosa, de alguien a quien sé que os gusta de forma muy especial. Qué gusto de escuchar a Carlos Cano en estas fechas y en este viernes de Dolores, ¿eh, Maribona?
La verdad es que sí, yo soy un fan de Carlos Cano, o sea que...
Es que suena tan de Semana Santa, suena tan bien, es memorable la voz de Carlos Cano en fechas como esta. Bueno, estamos en el último día del mes de marzo, así que mañana, queridos compañeros, estamos ya en abril. Esto va muy rápido, La Fuente, muy rápido, rapidísimo,
muy rápido,
¿eh?
Sí.
Esto va tan rápido, como que esta semana hemos perdido a María Kodama, la albacea, esposa, compañera,
viuda
de Borges, a la que tú creo conociste y trataste, ¿no?
Sí, bastante.
¿Y qué tal?
Bueno, pues fue, como tú bien has dicho, la albacea quien se cuidó y de manera muy, muy precisa y muy constante de la herencia literaria de Borges, quizá el gran autor del siglo XX, por lo menos en español sin ninguna duda, y universal también, ¿no? Y ella creó la Fundación Borges en 1988, dos años después de la muerte de Borges, y ha cuidado y se ha esmerado en que ese legado fuera seguido, fuera admirado y fuera publicado a lo largo de estos años, ¿no? Que han sido muchos. La Fundación ha organizado seminarios, encuentros, ediciones de Borges, y creo que le debemos a María Kodama toda esa todo ese testamento, en el fondo, un testamento de juventud, en cierto sentido, ¿no?
Ya. ¿Era como, era su carácter era tal y como anunciaba su físico?
No, era una persona muy reservada, muy discreta, muy inteligente, una excelente lectora, y una conversación siempre muy, muy agradable, muy amena, ¿no? O sea, yo la traté cuando viví en Buenos Aires y colaboré con la en ese momento recientísima creación de la Fundación Borges, y a lo largo de los años pues mantuvimos una excelente relación, porque Borges probablemente sea el gran autor del siglo XX. Es una pérdida tremenda la de María Kodama, sobre todo por ese mimo y esa dedicación tan impresionante a la obra de quien fue su marido.
Bueno. ¿Dónde dices que vas a pasar la Semana Santa, Fernando?
Yo en Javea.
Te vas a Alicante. Elena, ¿dónde te vas tú en Semana Santa?
Bueno, pues yo ya sabéis cómo son los turnos en los periódicos. Ah, trabajo media Semana Santa.
Te quedas.
Y la otra yo creo que voy a aprovechar para irme un poquito más tarde, porque es verdad que justo el fin de Semana Santa hay mucha gente, así que nada. Me aprovecho de las vacaciones y el descanso a destiempo.
Muy interesante.
O sea, que vas a trabajar, vaya, es una palabra, ¿no?
Sí.
Bueno, muy inteligente por las dos cosas. Una, porque por trabajar, porque tiene que trabajar como tenemos que trabajar todos. Y dos, por demorar los días de vacaciones justo cuando no está todo inundado de gente. Porque Elena tiene toda la razón. O sea, yo creo que hay tanta ansia de descansar y de viajar y de disfrutar, que va a haber muchísima gente en todos los sitios en
además,
este fin de semana.
Además, da muy buen tiempo. Entonces.
Además, eso, buen tiempo.
No, va a hacer buen tiempo toda la semana esta, que estamos ya cumpliendo. Ha hecho buen tiempo y va a seguir con el buen tiempo. O sea,
exacto,
que, es más, ya las imágenes de estas imágenes que tanto le gustaban a Anson cuando era director de ABC y ponía las portadas llenas de playas y de procesiones y de gente bañándose al mismo tiempo, se van a repetir, es verdad. Es que ya estamos viendo la gente en traje de baño en las playas y el tiempo es que va a ser muy bueno. Razón de más para que podamos entender que las carreteras van a estar insoportables. Ya están insoportables en el día de hoy, así que me imagino que la semana va a ser un poquito complicada.
Sí.
Vas a tener que reservar con antelación. Bueno, si no lo has hecho ya, Fernando, algún
yo ya he reservado, ah, todos
reservado
sitios.
Claro.
Ya he reservado, no, yo ya no me. No, de todas formas, como bien decía Elena, viernes, sábado y domingo no voy a reservar en ningún sitio. ¿Sabes?
Comes en tu casa y ya está, ¿no?
Sí, porque se llena de gente que me parece estupendo. Oye, la gente, y todos somos gente, ¿no? Tiene que descansar y disfrutar con la familia, con los amigos, con el buen tiempo. Pero esos días me voy a quedar en casa, que por otra parte estoy maravillosamente bien.
¿Sabéis qué pasa? Que cuando hay tanta gente y todos queremos comer a la misma hora,
claro,
no hay servicio y no hay cocina que puede dar el
exacto
servicio que uno está esperando,
exacto,
y que uno va a pagar después, pero es que es imposible. Es que
sí, además hay que entenderlo, ¿no? Yo,
es
por eso a los restaurantes que suelo ir en Javea a lo largo de todo el año, pues me pasa en Semana Santa lo mismo que pasa en verano, ¿sabes? Que ellos lo comprenden, que los que somos clientes de todo el año, pues lo comprendemos perfectamente. O sea, y además hacen bien porque está su negocio, está su vida, está el tratar de mantener ese negocio como mejor puedan. O sea, que hay que ser un poco solidarios también con todo el mundo, ¿no?
Bueno, ¿qué tal si empezamos, Elena, con una serie para este fin de semana? Bueno, este fin de semana y para toda la semana.
Y para toda la Semana Santa.
Y toda la Semana Santa, o sea que. ¿Qué tal, Elena? Venga, a ver, ¿qué nos traes?
Bueno, pues es una serie de estas que hay que paladear poco a poco, porque lamentablemente se estrena un capítulo cada lunes en España, pero bueno, yo creo que merece la pena siempre hablar de Succession, que es una serie que yo creo que ya he traído más de una vez. Pero se estrena ya la cuarta y última temporada. Bueno, sabéis que es una serie sobre un gran magnate, imperio de las comunicaciones, y bueno, las relaciones que tiene con sus tres hijos, ¿no? Y cómo las alianzas, las traiciones que se producen entre ellos. Es una serie que lleva la lucha por el poder a su máximo exponente, ¿no? Y más teniendo en cuenta que además se mezclan los lazos familiares. Entonces, en esta cuarta temporada, que es además la última, porque así lo decidió el creador de la serie, que es Jesse Armstrong, a priori van a vender el imperio de los Waystar a Lucas Mattson, a un genio tecnológico, ¿no? Entonces, claro, fijaos la posición, el padre se ve en una posición en la que nunca quiere acabar de ceder el poder, pero al final tiene que vender por la mala marcha de la empresa, ¿no? Se tiene que asociar con estas nuevas tecnológicas. Y los hijos temen perder su cuota de poder, ¿no?
Y de dinero. Entonces,
bueno, y de dinero, y de herencia, claro. Entonces se crea ahí una alianza bastante extraña porque los hijos entre sí se han pasado toda la vida peleando por el favor de su padre, ¿no? Y claro, es una alianza precaria, nunca saben en qué momento se van a traicionar entre ellos para convertirse en el heredero favorito, ¿no? En el sucesor, en el que realmente será su padre. Ya sí. Sabéis que los personajes son muy variados, ¿no? Hay una mujer, sí, que una chica que siempre está tratando de buscar o de pelear por el sitio que se merece. Está Kendall, que también es, bueno, ha tenido muchos problemas con las drogas. Parecía que era el que más apuntaba a ser el sucesor de su padre, pero bueno, todos estos problemas que ha tenido con distintas sustancias le hacen caer, también una traición a su padre, le hacen caer en su lista de favoritos. Está Roman, que siempre ha sido un hijo díscolo, digamos, pero bueno, incluso su padre empieza a verlo con buenos ojos cuando otro de sus hermanos decide que quiere estar al margen de la carrera por dirigir la empresa y que él quiere dedicarse a la política. Bueno, en fin, tienen personalidades muy dispares y al final el gran magnate, que es Logan Roy, pues no acaba de fiarse de ninguno de ellos. A mí me parece una serie apasionante. Se dijo que tenía mucho paralelismo la historia de esta familia con la historia de los Murdoch, pero bueno, en realidad hay muchas historias que tienen que ver, o sea, muchas historias de familias poderosas de Estados Unidos que tienen que ver con todas estas tensiones, ¿no?, que se generan en un negocio tan particular como es el de los medios de comunicación, ¿no?, donde se mezcla el poder y la influencia.
Oye, fíjate que, y Félix, sería un asunto para que tratáramos en los jueves entre una fuente de río y un río, que es el de lo atorrante y lo pesados que son los que buscan el poder, ¿eh? Es decir, ya sea en la familia.
Estos son bastante originales, ¿eh? Sí, hay que reconocer. Así. Bueno, no bastante, pero por lo menos siempre adquieren cuotas de maldad más altas, ¿no?
Ya, está bien.
Si es que la maldad no tiene límite, claro.
La ambición, ¿no?
Porque es la ambición en la familia. Siempre hay uno que quiere dirigir la familia cuando muere el patriarca o el que más o menos. Después, la ambición en las empresas, que también, bueno, es fina, ¿no? Hay una película extraordinaria de cine clásico norteamericano que es La Torre de los Ambiciosos, que recomiendo a todos nuestros oyentes, casi como complemento, si me permite, Elena, a sí, claro. Succession, ¿no? Pero la ambición de poder en los políticos, es decir, en cualquier ámbito social siempre hay esa cosa tremenda, ¿no?, que la ilustración, la educación, la cultura no nos consigue todavía domesticar, ¿no?, que es la ambición de poder, ¿no?
En todos sitios, y me imagino que también, Maribona, en los fogones también tiene que haber de esto, normal, si eso es la condición humana, ¿no?
Por supuesto. Claro. Perdonad que estoy con unos problemas de conexión esta noche, no sé qué pasa, pero bueno. Estoy aquí ahora.
Bueno. Pues estábamos con esta serie que creo que tiene su correspondiente sonido, que es el siguiente en su versión original. Would you consider giving his father a call? Would we consider at least a call? Was he apologizing? I mean, did he ask? I mean, if he were to call, then I guess we would see. I could get him to text a request for a call. I'm afraid we're gonna need to hear that voice. Bueno, la recomendación de Elena Cortés. Por cierto, Elena, este fin de semana, de una tacada el viernes pasado, me vi los 4 capítulos de Litvinenko. No sé si has visto la serie, pero es especialmente adictiva e interesante. La forma en que Putin asesinó. No, es un documental. Está basada en hechos reales de cómo Putin se cargó a Litvinenko, que era un exespía ruso, que se negó a seguir matando y obedecer a Putin, y una viuda que una vez que este hombre muere porque lo envenenan con polonio, que es el veneno más pernicioso y letal que hay, Pues esta mujer se empeña en que el Reino Unido, puesto que Litvinenko ya era ciudadano británico cuando lo asesinan, demuestre que ha sido asesinado por Putin. En principio tiene muchos problemas, pero después de 15 años de lucha, la viuda consigue que el Parlamento, en concreto Theresa May, declare que fue Putin y el régimen de Putin quien asesinó a ese ciudadano, que en el momento de ser asesinado, pues ya era ciudadano británico. Y como lo de los espías me encanta, pues he empezado otra que se llama Harry Palmer, que no sé si la conoces, querida Eva.
No, no la he visto.
Palmer es una de las... Había una película de Michael Caine
que
protagoniza Palmer.
No, no, este es Harry Palmer, el expediente Icrem.
Esta es una serie. Hay una película que se llama Icrem, exactamente, que es Michael Caine el protagonista.
Bueno, pues esta es la serie. Esta es la serie.
Pues estupenda.
Maravillosa. Pero Litvinenko, si podéis, son 4 capítulos y además os dais un achuchón bueno de algo que vivimos todos, además, porque esto fue en 2006.
Ya ha puesto a recomendar, yo... Ya sé que esta ya se ha pasado y tal y cual, pero la estoy viendo seguida y me parece extraordinaria, que es Happy Valley. Happy Valley me parece...
Bueno, estrenaron hace poco la última temporada.
Sí, la última, realidad. La tercera temporada, la última ya. Pero me parece, me parece extraordinaria, extraordinaria. O sea, y el Reino Unido contando, vamos, o sea, lo que es la vida en un pequeño, en una pequeña comunidad... Me parece, sí, con todos los problemas...
De la policía...
Pero está maravillosa. Bien. Maravillosa y tremenda también.
Bueno, pues enseguida vamos con los sabores y los aromas de la Semana Santa, querido Carlos Maribona, pero antes, y puesto que estamos ya prácticamente a unas horas de empezar el mes de abril, y hemos empezado con una canción muy al estilo de la Semana Santa, esta forma de entrar directamente con la voz y la sensibilidad de Carlos Cano en el mes, uno de los más bellos del año, abril.
Abril para cantar, abril, flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar. Abril, la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. La flor se levantó por el amanecer, donde se muere el mar de mis ojos te amé, y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril, la primavera floreció. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado arranca abril y vuelve la Liga al partido de la Onda.
Desde las 4 tenemos de todo. Primera y segunda división. Primera Federación, fútbol femenino y baloncesto.
Todo en 6 horas apasionantes de radio.
Con el Getafe, el Leganés, el derbi entre Castilla y Sanse o el Fuenlabrada de baloncesto.
Aquí te esperamos, en la radio de los madrileños.
Sonido Onda Madrid.
No es ninguna casualidad, pero en fin, es que además, ¿por qué va a ser casualidad si estamos a viernes que uno haya comido hoy potaje? No es casualidad, es lo que toca este viernes y especialmente el viernes que viene. Su excelencia, su majestad, mejor dicho, el potaje de Cuaresma. Carlos.
Bueno, pues un año más y yo creo que ojalá todos los años, ¿no? Esto se repite afortunadamente, una tras otra. Bueno, es el plato tradicional, es un plato de la memoria, un plato que tenemos todos perfectamente asumido, que es el potaje de vigilia, que es como se llama exactamente, ¿no? Porque potajes hay muchos, pero potaje de vigilia como tal hay uno.
El potaje de vigilia que hay uno, a pesar de que los granadinos lo hacen de una manera, los sevillanos de otra, los zamoranos de otra, los manchegos de otra. Hay variantes en toda España, ¿no, Carlos?
Bueno, hay un consenso sobre dos ingredientes básicos, que son los garbanzos y las espinacas. Luego el bacalao ya es más discutible, ¿no? En Madrid y en media España sí se toma con bacalao, pero efectivamente hay zonas donde el bacalao se sustituye por otros productos, ¿no? Pero vamos, el consenso básico es la espinaca, el garbanzo, el bacalao en el caso de Madrid, por supuesto, y algo de huevo duro para reforzarlo también.
¿Espinaca y no acelga?
Yo creo que es mucho mejor la espinaca, pero son variantes también. Al final son hojas muy parecidas, ¿no? Yeah. O plantas muy parecidas, yeah. pero el tradicional madrileño siempre ha llevado espinaca. ¿Eh? Yeah.
¿Qué tal os lleváis con el potaje, Fernando y Elena?
Yo maravillosamente bien.
Me lo imaginaba.
Me maravilla el potaje, vamos.
¿Y tú, Elena?
Yo muy bien también. También, ¿eh? ¿No? Muy bien. Bueno, a mí me encanta. Sí,
además, es lo que decimos muchas veces, son las comidas que una vez en la mesa no es ya solamente a lo que saben, sino a lo que recuerdan, ¿verdad?
A lo que recuerdan, sí.
A lo que recuerdan esos aromas. Siempre pasa con los potajes lo que pasa con las tortillas, ¿no? Que como la de tu abuela o la de tu madre, ninguna, ¿no? Bueno, vamos a dejarlos y vamos a irnos directamente a nuestra película, querido Fernando. ¿Tenemos una película preparada para hoy o no?
Bueno, que es una película que es una exposición.
¿Ah, sí?
¿Te parece?
¿Ah, sí?
Que es casi como una película. Que es que la revista Occidente cumple 100 años, creada por Ortega y Gasset y Fernando Vela en 1923. Es algo verdaderamente extraordinario esta semana que se ha celebrado el Congreso de la Lengua Española en Cádiz, pues hay que recordar que es una revista publicada siempre en español, que empezó en 1923, que resistió dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Franco, que pasó una guerra civil y que ahí sigue, ¿no? Y que ahora Juan Manuel Bonet ha sido el comisario de una exposición que recomiendo a todos nuestros oyentes, que está en la Biblioteca Nacional bajo el título de Revista de Occidente o la Modernidad Española, y que se centra particularmente en el arranque de la revista, que fue el periodo, pues un periodo extraordinario, de entre 1923 y claro, el comienzo de la Guerra Civil, 1936.
Ya. Esta exposición se puede ver, dices, en la Biblioteca Nacional, ¿no?
En la Biblioteca Nacional está hasta junio, se inauguró hace unas semanas, y lo que, como os contaba, pues reúne, sobre todo se centra en esa primera época de la revista, en la época de la irrupción, del surgimiento de la revista. Se publicaron 157 números entre julio de 1923 y julio de 1936, y es el momento, además, es algo fascinante porque reúne a cuatro generaciones de escritores y de creadores y de intelectuales españoles y extranjeros, pero las cuatro generaciones españolas son nada menos que se reúnen en la revista, la de 1898, la generación del 98, la generación del 14, de 1914, que era la de Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Manuel Azaña, la del 27, que es donde se incorporan jóvenes escritores y artistas a la revista, que es la de Federico García Lorca, la de Rafael Alberti, la de Pedro Salinas, la de Luis Buñuel, la de Salvador Dalí, y la del 36, incluso, que es la generación de Miguel Hernández, porque Miguel Hernández llega a publicar en la revista, un jovencísimo Miguel Hernández. Por eso hay que señalar la astucia de Ortega y de Fernando Vela de no solamente llevar a la revista los que ya eran los nombres consagrados, ¿no? Pío Baroja, Machado, esos grandes nombres en ese momento, sino que lleva a jovencísimos escritores que nadie sabe cuando publica Federico en la revista de Occidente que va a ser Federico García Lorca. Entonces es un joven de 25 años, ¿no? Hay que contar también que la revista tuvo en esa época una editorial, la editorial Revista Occidente, y claro, si te digo el bestseller que fue de la colección, pues nos vamos a poner a llorar en comparación con lo que son los bestsellers actuales, ¿no? Porque el bestseller de Revista Occidente en esa época en la editorial fue nada menos que Romancero Gitano de Federico García Lorca. Date cuenta, el libro más vendido, verdaderamente es un orgullo contarlo también y recordarlo. Y lo que ha hecho Juan Manuel Bonet, de una manera, me parece como siempre, porque es un gran experto en el arte y en el comisariado de exposiciones, ha sido reunir todos esos elementos en torno a la exposición. Hay que contar también que la revista, además, fue un puente formidable. Y vuelvo a recordar el Congreso de la Lengua estos días en Cádiz, porque fue un puente con Iberoamérica. Solamente un detalle y ya con eso te conmueve, ¿no? Y es que fíjate cómo era, y fíjense nuestros oyentes, cómo era la relación, que la primera reseña del primer libro de Jorge Luis Borges, ahora que recordábamos al comienzo del programa María Kodama, que el primer libro de Borges, que es Fervor de Buenos Aires, un libro de poemas, la primera reseña no se publica en Buenos Aires, se publica en la Revista Occidente y firmada nada más y nada menos por un gran amigo de Borges y un gran escritor que era Ramón Gómez de la Serna. La presencia de escritores latinoamericanos en la Revista Occidente en esa época es extraordinaria. Lo mismo que, por contar algunos detalles nada más, las primeras publicaciones en español, fijémonos en la época, 23-36, ¿no? Pero las primeras publicaciones en español de gentes como Virginia Woolf, James Joyce o Frank Kafka aparecen en la revista. Es para emocionarte, ¿no? O sea, es decir, y eso se recoge en la exposición de Revista de Occidente o La Modernidad Española, porque yo creo que Juan Manuel Bonet ha acertado enormemente con el título, porque es la introducción de la modernidad occidental, las vanguardias, el gran momento de transformación intelectual de Europa en el periodo de entreguerras, lo recoge la revista y hace algo muy importante que después se va a quedar casi como legado, ¿no? Que es que los escritores españoles salgan fuera, porque la revista se distribuía en todo el mundo y de manera especial en Iberoamérica, pero sobre todo que la gran inteligencia, la gran creación europea, americana, tanto del norte como del sur, aparezca también en España, que se conozca, ¿no? Que se rompan las fronteras y que caigan los mitos y las leyendas sobre ese supuesto y falso aislacionismo de la cultura española. Ortega y Vela son los dos partícipes de esa gran propuesta que llegó a ser realidad en esos años. Y eso es lo que muestra de manera ejemplar la exposición en la Biblioteca Nacional, Revista de Occidente o la Modernidad Española.
Que hay un libro además, ¿no?, conmemorativo de esta exposición, ¿no?
Sí, va a haber un catálogo y además en la Fundación hemos hecho una publicación para el centenario, que es una edición facsímil de el número uno de la Revista de Occidente de julio de 1923 y el número uno de la Cuarta Época, que comenzó en 1980, que es la actual, que es la con la que seguimos, y que hemos alcanzado ya el número 502. Ahora en abril saldrá el número 503, me parece, o 504 ya, ni me acuerdo, porque son tantos, y sí, es tan, tan espectacular el aluvión de cada mes publicar la revista, pero ahí seguimos.
Ya. ¿Cómo le sentó el franquismo a la Revista de Occidente? O mejor dicho, ¿cómo le sentó a la Revista de Occidente el franquismo?
Bueno, lógicamente, en el año 39, bueno, la revista deja de salir, claro. Como casi deja de salir de España con el comienzo de la guerra civil, o la guerra incivil, como ya empezamos a llamar, y claro, se dejó de publicar. Y además Ortega se tuvo que ir al exilio. Bueno, todo un desastre, ¿no?, como fue toda la guerra. En el 39 es imposible sacar la revista con el ambiente y la atmósfera franquista y esa dictadura que se ha impuesto, ¿no? Solamente en el año 63, gracias a una ley, la ley Fraga de prensa, que liberaliza más o menos dentro de lo que eran los márgenes de la dictadura, pero liberaliza en cierto sentido, y entonces el hijo de Ortega, José Ortega Spotorno, recordemos nada menos que José Ortega Spotorno es, entre otras cosas, el fundador del diario El País, en fin, que eso tiene sus consecuencias, y el fundador, nada menos que de la editorial Alianza Editorial, pues recupera la revista de Occidente, porque hay un pequeño margen de liberalización, ¿no? Y hay que decir que esa segunda época de la revista, que va de 1963 a 1976, coincide, además, la publicación, la recuperación de Revista Occidente con dos grandes revistas también que pueden salir en esa época, que son Triunfo y Cuadernos para el Diálogo. Y las tres revistas van a marcar lo que puede ser la agenda de lo que después será la grandiosa transición política, cultural, intelectual y social española. Porque ahí aparecen, si nos fijáramos ahora en los colaboradores en el caso de Revista de Occidente, son los jóvenes que van a protagonizar, que en ese momento son jóvenes, pero que van a protagonizar la transición política española. Ves ahí las firmas junto a agentes que se recuperan del exilio, como Ayala y otros más, a agentes que se han quedado en el interior, como Julio Caro Baroja, un modelo de intelectual en ese momento, pero también a jóvenes que irrumpen, como es el caso en ese momento con 19, con 20 años, fíjate, de gentes como Fernando Savater, ¿no? O sea, por lo tanto, la segunda época de la revista, que va de 1963 a 1975, curiosamente, pues también marca otro momento histórico, otro momento de la historia de España, para decirlo mejor, que es el fermento de la transición española.
Bueno, pues ahí vamos a dejar. Muy recomendable todo lo que hay alrededor este año sobre la Revista de Occidente y especialmente esa exposición en la Biblioteca Nacional, Revista de Occidente o la Modernidad Española. ¿Que estará hasta cuándo la exposición, Fernando?
Hasta junio.
Hasta el mes de junio. O sea, que hay tiempo de sobra para que se pasen y recorran esa parte del Madrid que es preciosa y se echen un rato en la Biblioteca Nacional y después, pues, por el centro de Madrid, unos cuantos vinos y el día queda completo 100%. Se han reunido en una cosa como muy extraña, pero muy interesante, una mezzosoprano que se llama Anne-Sophie Vonnöter y Elvis Costello. Y el resultado, sobre una versión escrita, una canción escrita por Paul McCartney y John Lennon, creo que es de John Lennon más que es de Paul McCartney, es este que van a escuchar en este momento.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone and she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Bueno, siento un poco de rabia de haber perdido la comunicación con Carlos Marihuana, pero hay días que, en fin, las cosas no salen como uno,
Félix,
como uno desea. Sí, dime.
Te va a tocar hacer de marihuana hoy, así que nos, bueno, vas a tener que recomendar.
Podríamos hacer de marihuana sin ningún problema.
Nos vamos a tener que recomendar.
Porque en el menú, marihuana traía el potaje, traía el bacalao y traía las torrijas.
Por eso.
Y traía las torrijas.
Así,
o sea,
que, Félix.
Que se acerque con las torrijas.
Félix. No, además, estoy convencido que entre las recomendaciones de marihuana hay una que a la que le tiene mucho cariño Carlos, que es la antigua pastelería del Pozo.
Hombre, yo ahí compro siempre.
Maravillosas las torrijas. Bueno, en realidad cualquier cosa, las empanadas, las torrijas.
Las empanadas, mi abuelo me llevaba allí, hombre.
Y ahí sigue, y ahí sigue el Pozo.
Oye, que no ha cambiado, ni ha hecho franquicia, ni nada.
Nada,
ahí sigue,
ni falta
ahí
que
sigue.
Hace, porque tiene clientela. Y además es que los mismos pasteleros de siempre, los mismos dependientes,
exacto,
la misma caja registradora,
exacto,
la misma atención. Hombre, yo no es que vaya mucho, pero cuando voy, sé que a los parroquianos le llaman por su nombre. A ver, doña Lola, ¿qué desea? Don Pedro, tal.
Exacto, yo era mi barrio, y entonces, joder, ahí iba con mi abuelo, que le encantaba comprar las empanadas. O sea, era, sí, verdaderamente
pues
era,
ahí hay torrijas,
era un rito familiar.
Maravillosas. Y Maribona también recomienda, como vive por ahí, por Narváez, recomienda unas torrijas que hacen en la pastelería Nuno. Lo que pasa es que son pasteles, o sea, a ver, ya son muy evolucionadas. A mí ya me parece que... Yo no me niego a probarlas, ni mucho menos, ¿no? Pero yo quiero una torrija que recuerde los aromas de la torrija.
Claro.
Que tienen que ver con a veces con el vino, porque hay torrijas de,
sí, claro.
de vino tinto, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que la leche es un ingrediente fundamental, la canela es un ingrediente
fundamental,
el agua de azahar.
Sobre todo la canela y el agua de azahar.
Y luego, claro, hay panes que son ya hechos especialmente para la torrija.
Sí, sí. Nos venden, sí, sí, la torrija. Qué buen nombre, además, ¿eh?
¿Y torrija. ¿Y para cuántas cosas ha valido la palabra torrija?
Pillarte, como se dice en el slam.
Una torrija, caso, claro. Si las torrijas son de vino, pues normal. Que
pillarte
te
una torrija.
Vaya torrija que te pillaste.
Dice, menuda torrija trajo este ayer. Sí. Qué gran frase, ¿eh?
¿Sabes? Vaya torrija.
Qué bueno. No, es que la palabra tiene una fuerza, ¿no? O sea, torrija. O sea, esas dos R's y la J le dan además un aire muy castellano.
Sí, y ya digo que pasa como con el potaje. Hay torrijas de muchas maneras, de muchas clases, pero las clásicas son las que todo el mundo conocemos y distinguimos enseguida.
Oye, ¿a ti te gusta el potaje?
Leche, ¿no?
¿Os gusta el potaje espeso o líquido? Pregunta.
Yo,
hombre, a mí con consistencia, yo, la salsa a mí, con consistencia,
a mí,
puré, ¿no?
Con sustancia, con fundamentos.
A mí con sustancia. Con sustancia. ¿Sabes? O sea, el líquido, sí, está bien, pero no, pero en el fondo en el líquido te terminas ahogando. No, la sustancia.
Generalmente los garbanzos suelen soltar algún tipo de...
Sí, pero no mucho, ¿eh?
No, pero no sueltan lo suficiente sustancia como para espesar un poco. Claro, la gelatina del bacalao. Y si te quedas un poquito líquido, pues coges unos poquitos garbanzos, los pasas por la mini pimer y ya está, y espesas sin ningún problema. Eso no
pero a mí me gusta. Está muy buena. Si el bacalao cortado, las espinacas, los garbanzos, qué maravilla los garbanzos, qué gran invento.
Pues el Maribón iba a hablar de un restaurante que yo no conozco, que se llama Sal Negra, y entonces... ¿Ah, sí? Pues habla tú de él.
Yo no lo conozco.
Yo no, no tengo el gusto. Está en alguno que se llama La Sal.
Yo iba el otro día, no sé si hablamos, porque hay que tener mucho cuidado con repetirse, ya somos mayores, pero iba a un restaurante con Jorge Edwards, se llama Charrúa, no sé si le conocéis, en Conde de Siquena.
Sí, pero hablaste de
eso. Hablé, por eso, que me gustó mucho. Y como hay muchísimos ahora en Madrid, y Carlos siempre nos recomienda los mejores de carne, me acordaba del restaurante. Pero bueno, podemos hablar de nuestros restaurantes, los arroces.
Este es un restaurante que se llama Sal Negra, que es un restaurante moderno, con terraza abierta todo el año y cocina internacional.
¿Y dónde está, Félix?
Pues este está en la calle de Mateo Inurria.
Ah, ya.
En el
ya,
23.
Ya, ya. Por Plaza Castilla.
Sí, es el restaurante del que quería hablar Maribona, pero que se queda ya para otro día. A cambio, sí vamos a hablar de una película que le ha gustado, creo, a Diana Cortés. Yo he visto otra fin de semana, aparte de las series. He tenido un fin de semana muy... muy provechoso, esa es la verdad.
Qué bien.
Que se llama Matria.
Sí.
Y esa película me ha impactado, la verdad. Me ha impactado Matria y me ha impactado
la interpretación, ¿no?
La interpretación de Matria, que me ha parecido maravillosa por parte de la actriz que se llama...
¿Lo diré? María.
María Vázquez, puede ser.
Exacto.
Que es María Vázquez, ¿no?
Sí, señor. Y además, con la naturalidad con que
María Vázquez
interpreta un papel tan difícil, y ese momento de pelar las patatas, te habrá gustado,
sí,
supongo,
mucho,
¿no?
Sí, mucho, es una película esa muy
escena,
¿la has visto? ¿La has visto
esa
la película?
Sí, esa escena extraordinaria. Vamos,
¿Pero has visto la película?
Sí, me ha gustado
pues
muchísimo.
Es que sales tocado de la sala de cine,
sí,
además.
Total.
Fíjate que la vi en el Cine Ideal.
Hombre,
en el cine ideal, ¿no?
O sea, por ahí voy yo siempre, sí, señor. O sea,
el doctor Cortezo,
doctor Cortezo. Bueno, pues prácticamente la Plaza Benavente.
Sí, o sea, terminó la película, mira que sí. La gente ya con las letras de crédito, pues hay una parte de gente que se levanta y se va. No se levantó nadie.
Claro, no es que no puede.
Tenía la gente el corazón encogido de lo que
impactado,
había visto.
Impactado, exacto.
Se quedó.
Exacto. Y
es un grito.
Es un buen título, además. O sea, muy buen título. Me preguntaste hace, no sé si serán meses, pero por lo menos semanas, y no lo terminamos de hablar, de Asbestas.
Sí.
Bueno, me parece algo, lo primero, porque lo uno con Matria, te voy a decir por qué. Porque el cine español tiene una carencia, y lo siento decirlo porque yo amo el cine español, ¿no? Desde Segundo de Chomón, prácticamente, desde que empezó, ¿no? Y me encanta, pero actualmente tiene un problema de interpretación tremendo, ¿no? Tremendo. Y en cambio, en Matria y en Asbestas, la interpretación es soberana. Soberana. O sea, es decir, la dicción, el perfil de los personajes, cómo están interpretados, cómo se manejan ante la cámara, cómo se mueven. Me parece dos películas verdaderamente para complementar en el fondo, ¿no?
Y sobre todo la autenticidad de lo que estás viendo.
La autenticidad, sí, lo que se llama dentro de la literatura y el cine la verosimilitud, ¿no?
Claro.
O sea, de cómo ves que eso es verosímil, porque hay películas en las que dices, no porque sean de fantasía o de ciencia ficción, sino sencillamente porque aunque sea la escena más cotidiana, la dicción es tan mala, el guión es tan plano, que dices, esto no. Pero estas dos, o sea, vamos a unirlas, ¿no? Porque yo creo que son verdaderamente de lo mejor que está dando el cine español, y además con un enorme, y valga la palabra, aunque esté un poco anticuada, con un enorme compromiso con la realidad, ¿no?
Yeah.
O sea, que eso hemos amado del cine norteamericano, cine inglés, cine italiano, cine francés, y ahora pues estas dos películas la verdad es que merecen todo ese reconocimiento, ¿no?
Pero además es que la película que interpreta María Vázquez, Matria, es la primera película de Álvaro Gago. O sea, que están saliendo verdaderos cerebros
detrás de una
cámara.
Y buenos guiones. Porque,
y buenos guionistas.
¿Sabes? O sea, los guiones a veces, ¿sabes? Son complicados.
El caso de Asbestas es que el director es guionista junto con su mujer.
Peña, ¿no?
Sí, o sea, efectivamente, sí.
Y claro, es un guión perfectamente. Además, en el caso de Asbestas, cómo va marcando los ritmos, ¿no? O sea, que te tienen en tensión desde la primera escena, prácticamente, ¿no? Que arranca en el bar hasta prácticamente la última, ¿no? Es una cosa, esto es un mérito que hay que reconocerlo, o sea, porque tampoco, insisto, es tan frecuente. El gran problema de los actores y actrices españoles actuales es la dicción. O sea, tú ves, estábamos hablando de las series, incluso yo citaba Happy Valley, ¿no? Pero Elena nos recomendaba Sucesión. Tú las ves y los personajes te los crees, porque están hablando como tú, en situaciones normales. Y hay otros, y hay muchos, que parecen Fernando Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, ¿te acuerdas, no?
Sí,
lo de señorito, tal, pero eso como en progre o en moderno, y es terrorífico. En cambio, estas dos películas, a María Vázquez la ves hablar, a Luis Zaheras, ¿cómo está Luis Zaheras en Asbestas? Dios mío. Si es que se sale, o sea, es que es algo verdaderamente extraordinario, ¿no? O sea, y por eso hay que reconocerlo y
ya
recomendar.
Sabes lo que está preparando Sorogoyen, ¿no?
No.
Va a haber el gran debate. Él dice que va a ser su gran película, que cree que va a ser la gran película de su historia como director, y es muy joven Sorogoyen, es muy joven.
Sí.
Pues está haciendo el guión de A Sangre y Fuego.
Bueno. Pues que Dios le bendiga.
Está
haciendo
el guión de A Sangre y Fuego.
Imagino de Manuel Chávez Nogales.
Estará cogiendo las historias que más le interesen de la parte nacional y las que más le interesen y más cine tengan de la parte republicana.
Pues,
y supongo que no dejará feliz luego a nadie, pero en todo caso, seguramente que esa es su misión.
Chapo,
él dice que él dice no quiere hablar apenas de este proyecto.
Hace muy bien.
Pero dice que va a ser su gran película. Vamos a ver si eso es verdad.
Pues ojalá sea,
bueno,
porque es la gran... Es la gran obra, una de las grandes obras sobre la Guerra Civil Española.
Elena ha visto la super, hiper galardonada en los Oscars, ¿no? Elena, ¿es tu última película?
Sí.
Sí,
sí, sí. Sí. La verdad
todo,
que...
Todo en todas partes se llama.
Todo a la vez en todas partes.
Todo a la vez en todas partes.
Elena,
me acerqué con cierta...
¿Qué te ha parecido?
Sí.
Dinos.
A mí me ha gustado, me acerqué precisamente con cierta cautela por eso, ¿no? Porque es que, sé que mucha gente...
¿Sabes por qué? El 90% de la gente que me relaciono y que hablamos y que nos gusta el cine y tal, yo no la he visto, ¿eh? La tengo, la voy a ver, pues probablemente este fin de semana. Pero el 90% la han puesto a parir. Entonces,
es una película que o la amas o la odias.
Exacto.
No tiene punto intermedio.
Ya.
Es de esas películas que entras bien desde el principio, ¿no? Porque lo que propone en el fondo es un juego de un juego temporal, ¿no? Un juego espacio-temporal. Y en el fondo nos habla de la familia, de las vidas que podrías haber vivido, de las que están por vivir y cómo interactúan todas ellas o cómo podrían interactuar todas ellas, ¿no? O sea, la premisa es de ciencia ficción, pero yo creo que más allá de la ciencia ficción habla de otras cosas que también son interesantes e importantes, ¿no? Sobre la familia, los complejos, las cargas, bueno. Pero es verdad que su formato es bastante, bastante original, esta mezcla de géneros. Entonces, o la amas o la odias. Es una película que no tiene un punto intermedio, ¿no? Porque muchos de estos universos son absolutamente delirantes. Ya. Delirantes.
A ver cómo suena...
Y no siempre sigue la lógica.
¿Cómo suena el delirio de la película?
Señora Juan, ¿sigue con nosotros? Le aseguro que estoy muy atenta. Esto no tiene buena pinta.
¿Qué está pasando?
Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Que necesitamos tu ayuda. He visto a miles de Evelyns. Un gran mal se está esparciendo por los diferentes universos. Y tú podrías ser nuestra única oportunidad de detenerlo.
No es posible que sea yo la Evelyn que estáis buscando.
El universo es mucho más grande de lo que imaginas.
Con la voz de Anne-Sophie von Otter y Elvis Costello, nos vamos a marchar. Les vamos a decir hasta la próxima semana. No, que será Viernes Santo. Sí, a la siguiente, en la que volveremos. Y yo espero que ya con Carlos Maribona en disposición de que podamos hablar con él. Eso espero. Les pido disculpas porque hoy era un día...
Podemos aplazarlo.
Sí, hoy era un día además un clásico de Maribona, ¿no?
Claro,
su potaje, su bacalao, su torrija y,
exacto,
en fin, sus torrijas. Oye, mejor dicho.
En la película esta de todo en todas partes, lo que sí ha habido coincidencia en todo el mundo es que la interpretación de Jamie Lee Curtis es extraordinaria.
Uh-huh. Bueno.
Sí, sí que lo es.
Yo no la he visto, pero confieso que para todas las cosas que tengo apuntado en mi libreta que tengo que ver, tampoco tengo muchas ganas de verla. Bueno. Esa es la verdad. No he visto especialmente emocionada ni a Elena ni a ti. Y esas cosas que es todo o nada, o la odias o la quieres, tampoco va conmigo,
ya
¿sabes?
Empezamos mal.
No, porque yo creo que hay momentos transitorios, fronterizos, y que a mí me gustan mucho... transitar, nunca mejor dicho. Bueno, Fernando, que tengas una buena semana, que te bañes si hace buen tiempo,
gracias.
Que te va a hacer un tiempazo maravilloso,
bueno,
así que lo aproveches.
Espero que nos veamos.
Espero verte por allí.
Un abrazo.
Y a ti, Elena, pues que el trabajo sea llevadero y que aproveches Madrid y Getafe y los pueblos de Madrid,
hombre,
que también en Semana Santa son deliciosos, son maravillosos.
Eso, que también existen. Un abrazo.
Un beso, Elena, hasta luego. Y a ustedes, que lo pasen bien esta Semana Santa. Que se encuentren con su gente allá donde vayan y que sean felices. Es lo más importante. Les saludo. Feliz Madre. Adiós, amigos.
I stole a glance at my reflection. Though these days I tend to hurry by. How pale the rose of my complexion. Strange the knowing look that's in my eye. But when the springtime was ablaze, you took my hand, you held my gaze. There is no wonder there I learned my lesson. secret no one knows. I set my face, I changed my clothes. I dreamed I stood as you were passing, just as the horse-drawn carriage sped away. Of petticoats in puddles dragging, and my high-button boots were splashed with clay. But when the summer was in flame, you broke your word, denied my name. There is no one. Good.